Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos en otra vuelta en este segundo bloque y vamos a presentar una columna nueva y un compañero nuevo para el programa, no para esta radio, porque en realidad ustedes, los oyentes de Uniradio, lo conocen muy bien a esta persona que voy a presentar en un momento nada más. Él es conductor de Zona Mixta, que escucharon en Uniradio hasta el año pasado y que hoy lo pueden escuchar en Radio Fénix los miércoles de 9 a 10 y media de la noche. Bueno, él es un montón de cosas, licenciado en comunicación. Él ha hecho 2 puntos, por ejemplo, en primera división de básquetbol, leí por ahí, que hizo. Ahora le voy a preguntar, voy a empezar hablando de eso, porque creo que nunca lo hablé con él al aire, y fuera al aire tampoco. Es Sebastián Cittadini, que comienza hoy en otra vuelta una columna mensual que tiene que ver con el deporte, en donde la idea no es hablar de deporte, aunque vamos a terminar hablando de deporte, y tiene que ver con el fútbol, con el básquet, con el deporte, desde el lado del cine, desde el lado de los documentales, desde el lado de la música, desde el lado de la publicidad, desde el lado de la cultura. De eso vamos a hablar con Seba. Es un placer que estés compartiendo con nosotros este año, este segundo ciclo.
Bueno, Seba, también el placer es mío. Obviamente, muy contento de estar inaugurando este espacio. Siempre me parece que son pretextos, ¿no? Que a veces encontramos para hablar de las cosas que nos interesan y con la gente con la que vamos por ahí cosechando lazos de amistad y de afinidad. Así que bueno, es muy lindo estar acá. También un poco para no perder el contacto con Uniradio, como vos decías, que fue la casa de Zona Mixta en las últimas 3 temporadas del programa, que hoy bueno nos encuentra circunstancialmente en otra radio, pero siempre con el más lindo recuerdo, además de la Uniradio, y bueno, por ser también egresado de la FIC, todo lo que implicaba hacer el programa ahí no cambia en lo más mínimo. Así que bueno, muy contento de estar inaugurando esta columna, como vos dijiste, en la que siempre terminamos hablando de deporte, pero también de cómo el deporte tiene un montón de ramificaciones y enganches con un montón de otras cosas de la cultura. Siendo que el deporte también es una parte fundamental de la cultura, y así lo entendemos, hay un montón de lo que podemos hablar.
Seba, hiciste 2 puntos en primera división de básquet, ¿cómo fue eso? Dale.
Efectivamente, bueno, en lo que es primera división, que hoy sería la LUB, la Liga LUB. Uruguaya de Básquet, porque en aquel momento era el federal de primera división, el federal de 1998, hice 2 puntos en un partido del Club La Rañada, donde yo jugaba, contra Cordón, que bueno, lo anecdótico fue que era aquel Cordón en el que todavía estaba Alfonso Núñez, estaba todavía Camilo Acosta, Marcel Busut.
¡Todas las glorias!
Creo que estaba Diego Lozada todavía también, y bueno, fue ahí en los minutos, un partido que estaba roto ya con una diferencia como de 20 puntos, y bueno, era Marcelo Signorelli, el entrenador de La Rañada, que bueno, empezó a poner a los pibes ahí al final, y bueno, se me dio entrar un minuto y meter un doble ahí. Después, bueno, sí tuve algunas incursiones en lo que era la vieja segunda de ascenso, y en la vieja tercera de ascenso, hoy llamados el Metro y la DTA, ya con un poco más de protagonismo, ¿no? Y bueno, extendiendo algunos años más mi carrera basquetbolística, pero en lo que fue el círculo de privilegio, como le decían los periodistas de antes, fue mis 2 puntos, o mi promedio de 2 puntos por minuto, como me gusta decir, fueron ese día contra el Cordón, aquel que marcó época también, ¿no?
Seba, ¿jugaste en La Rañada y jugaste dónde más?
Bueno, en Miramar, yo me formé en Miramar de toda la vida, de los 10 años hasta los 20. Me tocó integrar un plantel que salió campeón de segunda de ascenso en el 96 y ascendió a primera. Yo era juvenil ahí con muy poquita participación, pero bueno, es algo incomparable eso, ¿no? De ser parte desde adentro del plantel del club del que sos hincha, donde te criaste y donde viviste un montón de cosas. Y bueno, después La Rañaga, después Surupán, Reducto, Buceo, que ya no existe, Río Negro de San José, y bueno, Liga Universitaria, y después un pasaje cuando viví en España también en la segunda autonómica, y después de vuelta acá, las ligas más 30, más 35, veterano, más 40, todo hasta hace un par de años que por ahora está ahí en paréntesis la cosa, pero digamos que estoy retirado.
Bueno, como pueden escuchar, no podemos sostener ni 3 minutos el tema de no hablar de deportes directamente, ¿no? Que arrancamos esta columna y ya estamos hablando de básquet y de una de deportes. Vamos a ir bajando a tierra y vamos a ir llegando a esta columna que hoy tiene como protagonista a Diego Maradona y la publicidad. Bien, una columna que en realidad ya abordamos hace un tiempo con Seba en otro lado y que nos parecía que estaba buena. Como para incursionar en este ciclo de otra vuelta, como para empezar, digamos, y recorrer un camino que los dos ya vimos y después sí descubrir caminos nuevos, ¿no? Entonces tenemos avisos relacionados a Diego Maradona, así que capaz que Seba, empecemos hablando del camino publicitario de Maradona, ¿no? Una figura como Maradona, si bien en una época en donde quizás no se manejaban, quizás no se manejaban las cifras astronómicas de publicidad que se manejan hoy o en los últimos años, bueno, en la década del 80 ya Maradona era un personaje codiciado por marcas importantes.
Sí, bueno, eso yo creo que se podría prácticamente hacer esta columna con un poco esas relaciones que hablábamos del deporte, ¿no? Con todas esas disciplinas del arte y de la cultura, Maradona tuvo una relación con el cine, con la música, con el documental, con la publicidad, como estamos por hablar ahora, porque bueno, atraviesa muchísimas cosas de la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX y bueno, y parte de este también, ¿no? Tanto en vida como después. Tal vez una de las figuras más globales y que más de las que más podemos encontrar señales por ahí de su presencia en un montón de cosas, ¿no? Y la publicidad es una. Y bueno, como vos decías, es en unas épocas, ¿no? Sobre todo algunas publicidades que tienen que ver con su paso por el fútbol español, en Barcelona, antes del Napoli, en la que, bueno, obviamente no estamos hablando de lo que se mueve hoy en día, ni en el fútbol, ni en la publicidad, ni en lo mediático, ¿no? Obviamente todo lo que está prácticamente atravesado, partido por la irrupción de Internet antes y después, adquiere como unos ribetes muy, muy distintos, ¿no? Pero bueno, sí que la figura de Diego Maradona fue siempre algo muy tentador para, en este caso, las marcas también, ¿no? O sea, así como todo el mundo quería tener como un pedacito de él y estar cerca y tener algo que ver con él, por supuesto que las marcas lo buscaban y eso pasó desde muy temprano en su carrera, ¿no? Con una irrupción que fue absolutamente espectacular en el fútbol argentino y bueno, después con todo lo que vino a posteriori de esa irrupción en el fútbol grande.
Seba, si te parece, hacemos un pequeño alto y escuchamos ahora algunas publicidades de principio de la década del 80. Del año 82 vamos a escuchar una de Coca-Cola para Argentina, una de Coca-Cola para España. Del año 84 vamos a escuchar parte de una campaña de McDonald's para España y mi preferida de este primer tramo, una campaña, esto es verdad, lo van a escuchar, una campaña antidrogas para la Generalitat de Cataluña del año 84.
Diego,
¿qué?
¿Te puedo ayudar?
No.
Yo te quiero decir una cosa. Vos para mí sos el mejor.
Sí, claro.
¿Querés mi Coca-Cola? Dale, tomala.
No.
En serio, te la doy.
Coca-Cola y sonrisas para vos, y tu vida tendrá más sabor. Al sonreír toma mucho mejor. Coca-Cola va más.
Sí.
A tu vivir a la sonrisa.
Toma.
Que podés compartir para vos, Coca-Cola.
Gracias, campeón.
Coca-Cola y sonrisa.
Este 10 es Maradona. Para muchos el mejor jugador de fútbol del mundo. Una de las más brillantes estrellas en el Mundial 82. Maradona sabe que el Mundial hay que ganarlo con esfuerzo.
Pero al mundo se le gana con una sonrisa.
Así debe ser. Yo quiero ver al mundo entero sonreír también. Coca-Cola da una chispa. Una Coca-Cola y una sonrisa.
Hola, ¿qué tal? Nunca imaginé recibir todo este cariño. Es bonito saber que se tienen tantos amigos. Muy pronto estaré jugando de nuevo para todos ustedes. Infinitamente gracias.
McDonald's desea lo mejor a Maradona en su vuelta.
Durante 2 semanas regalamos su fotografía en todos los restaurantes McDonald's.
Llegar a lo más alto representa esfuerzo, imaginación, dar calidad. Hacer fácil lo difícil. Maradona lo sabe y McDonald's también. Ya verás, en McDonald's, solo lo mejor para ti.
Es McDonald's, el sitio que te gusta a ti.
Nos vemos en McDonald's.
Hazme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no.
Campaña antidroga, Generalitat de Cataluña.
Seba, no sé por dónde querés empezar de todo esto.
Sí, bueno, eso que es como una cuestión, ¿no? Que con esto último de las drogas, ¿no? Que es algo que se ha tomado tantas veces como para el chiste incluso. Pero se puede marcar ahí como un mojón, ¿no? Porque mucho se ha hablado de que el comienzo de la adicción de Maradona por la cocaína tiene lugar en Barcelona, ¿no? En aquel momento cuando él va a jugar en el año 82.
¿Es ahí el comienzo, el vínculo de Maradona con las drogas? En Argentina, en la primera etapa, todavía no está comprobado, no estaba comprobado que haya tenido un acercamiento. No. ¿Es en España el tema?
No. Él siempre lo dijo y bueno, también otras personas que fueron partícipes de su vida y de esa etapa dan cuenta de lo mismo, como el momento en el que él, bueno, prueba por primera vez y se sumerge en ese mundo, que bueno, que termina siendo, como todos sabemos, la gran sombra que lo acompañó durante el resto de su vida. Y bueno, y a mí particularmente me resulta muy fuerte, porque él siempre fue muy, me parece que siempre fue muy valiente y no fue para nada careta para hablar del tema, ¿no? Siendo que por ahí el consumo de drogas como la cocaína particularmente es como medio vox populi que se da en ciertos círculos de la sociedad, ¿no? Donde hay mucha hipocresía. Bueno, él nunca rehusó hablar del tema, hablar de su enfermedad, de su problema, con todos los matices que podamos achacarle, pero bueno, él siempre tuvo como una, por lo menos, preocupación real de hablar del tema sin dar rodeos, ¿no? Y en este caso, bueno, era algo que todavía lógicamente no se sabía, como se supo después, y bueno, él ahí aparece en esas campañas, ¿no? Que hay incluso unos partidos que hay una foto que es muy conocida, en la que está con Michel Platini, también que los dos tienen en la camiseta esta leyenda que decía Dino a las drogas o algo así. Y bueno, quedó ahí después como un meme prácticamente, ¿no? Esta imagen. Pero él después, bueno, con los años, cuando se hizo pública su adicción, siempre luchando, ¿no? Por salir de ahí, fue, creo que, muy valiente y muy honesto al hablar de eso y de dar un mensaje a mucha gente y a los jóvenes y demás, que tal vez terminó siendo la campaña más real, terminó siendo esa y no aquella que había hecho en aquel momento de máxima fama y en la que su adicción todavía no era conocida. Entonces me parece que a nivel simbólico tiene como un montón de ribetes eso.
Seba, me parece que está bueno poner un poco a Maradona en cifras, para contextualizar lo que decíamos al principio de los contratos publicitarios y la facturación en general de un deportista de primer nivel que explotó en la década del 80 y década del 90, un nombre pesado como el de Maradona, si lo comparamos con figuras como por ejemplo la de Messi hoy. Messi, según este artículo del diario Los Andes de Argentina, tiene una facturación promedio por año de 127 millones de dólares. Según la revista Forbes, la facturación de Maradona a lo largo de su carrera oscila entre 50 y 100 millones de dólares por toda su carrera. Estamos hablando igual de cifras astronómicas. Todo empieza en el año 76 con el contrato con Argentinos Juniors, donde cobraba 215 dólares mensuales, lo que vendría a representar alrededor de 900 dólares actuales. En el 81 firma contrato con Boca por 4 millones de dólares. En el 82 firma con Barcelona por 8 millones de dólares. En el 84 pasa a Napoli por 7 millones y medio. Y en el 92 se estima que generó ingresos por unos 30 millones de dólares. En cuanto a acuerdos comerciales, 4 millones y medio de dólares por convenios con marcas de ropa deportiva, fundamentalmente Puma. 5 millones de dólares por sesión de imagen. Casi 2 millones de dólares por Alfajores Dieguito, por la sesión de imagen con esa marca, con Alfajores Dieguito, y sí. 10 millones de dólares por volver a jugar luego del doping del año 1994. Se estima que facturó 34 millones de dólares con el club Al-Wasl de Dubái en un contrato que no completó. Y bueno, fundamentalmente se habla de ese dinero, ¿no? Entre 2018 y 2019 cobró 1,5 millones de dólares por parte de Konami por la cesión de derechos de imagen para el juego del año 2017. Si vos te pones a ver, estamos hablando de mucho dinero, pero no se puede comparar con lo que gana un futbolista de primer nivel hoy.
No, en absoluto. Y bueno, hay siempre es como muy llamativo hacer esas comparaciones, ¿no? De esa movía el deporte a nivel contractual de los deportistas en general, no hablo solo del fútbol y de Maradona, sino, por ejemplo, ¿no? Si agarrás los contratos de la NBA de los años 80, ¿no? De las grandes figuras, y los contratos también por publicidad, obviamente fue como la época que empezó a marcar el quiebre, ¿no? En estos aspectos del merchandising, del sponsoreo y de del uso de imagen de las figuras del deporte para la publicidad. Entonces, lógicamente, como aquellos pioneros y pioneras de esa época no tienen manera de ni siquiera de empezar a compararse, ¿no? Y podemos hacer el ejercicio contrario, decir, bueno, uno se puede llegar a suponer, a imaginar a Mohamed Ali o a Maradona en esta época, ¿no? Con redes sociales, con los montos que se manejan por contratos de tanto de deportivos como publicitarios, como de imagen y de un montón de cosas, y así a tantas otras figuras del deporte, ¿no? Y podemos trasladarlo a casi que cualquier actividad, ¿no? Los callés de los actores de Hollywood, por ejemplo, y así. Es como que bueno. La gente que le tocó ser parte de esa época fue un poco la que preparó el camino para lo que vino después, pero no tiene manera ni siquiera de empezar a compararse. Y eso que bueno, que en su momento, ¿no? Como la figura de Maradona, volviendo al tema, vos mencionabas, ¿no? McDonald's, Coca-Cola, vos decías Konami, los videojuegos, también en una fase bastante de furor, pero todavía incipiente, ¿no? O sea, no al punto de
no le agarró la presión,
ahora. Claro. Y eso se veía en aquel momento para mucha gente mayor, se veía como una sobreexposición de Maradona, omnipresente también en todos lados, ¿no? De las grandes marcas, que por ahí figuras que eran de décadas precedentes no tenían ese nivel de exposición, y entonces se asociaba como eso a algo de la nueva era también. Era como algo que rompió rompió paradigmas, ¿no? Su figura y la de otros deportistas de la época, que empezaron a ser como esos caballitos de batalla de las grandes marcas que querían estar ahí, ¿no? O sea, una vez que yo decía, bueno, Mohamed Ali, Maradona, bueno, y me imaginaba, por ejemplo, a Pelé que si bien fue como uno de los primeros atletas que creo que antes de Maradona incluso, que logró hacer, sobre todo al final de su carrera, un aprovechamiento de su imagen de una manera muy inteligente en Estados Unidos, ¿no? Craneando ahí esa ida al cosmos, con un contrato discográfico y con derechos para películas y demás, pero son montos que son irrisorios, ¿no? Para lo que mueve, no Messi, sino cualquier medio pelo de las grandes ligas hoy en día, ¿no? Con todo respeto, medio pelo, si una persona que está en la grande liga no es un medio pelo, pero sí deportistas que no se pueden comparar ni con Ali, ni con Pelé, ni con Maradona.
Seba, vamos a escuchar tres avisitos más. Y a la vuelta de esos tres avisitos, aparte de comentar algo, quiero hablar de la marca Maradona hoy, porque es todo un lío y hay algunos datos para comentar. Vamos a escuchar un aviso de Maradona en Brasil, el famoso Que Pesadeiro. Después vamos a escuchar dos piezas que son anteriores, una para Puma en Japón y otra para Toyota en Japón.
Caramba, qué pesadelo. Creo que estoy bebiendo mucho banana antártica.
Los mayores craques del mundo un día ya soñaron en jugar na nuestra selección. Guaraná Antártica y selección brasileira. Ninguém faz igual.
Ogon no hidariashi. Diego Maradona no subete ga. Ima, Puma ni ikita.
Puma es mi mejor amigo.
World Cup soccer star Maradona presents the 88 Toyotas.
Corolla.
The all-new Corolla shows great style.
Crown.
Toyota scores big in the luxury class with the all-new Crown.
Land Cruiser. Hilux.
Better than ever.
Crescida.
Now with 2,800 cc's for extra kick. It's an unbeatable team.
Toyota.
Committed to quality, always.
Bueno, este aviso brasilero se va un clásico.
Tiene varias, me parece, varias aristas de donde se puede mirar, ¿no? Una, indudable, irse hacia la rivalidad, ¿no?, entre Brasil y Argentina, de ver a Maradona, ¿no?, con una camiseta de Brasil, de también habla bien de los brasileros, me parece. Yo creo que al revés no lo permitirían los argentinos, ¿no?, imaginarse a una figura, a Pelé con una camiseta argentina grabando un comercial, por ejemplo. Creo que nosotros tampoco permitiríamos eso con una figura argentina. Bueno, vemos lo que está pasando alrededor de Bielsa, ¿no?, y esos chauvinismos y nacionalismos medio exacerbados que surgen. Me parece que los brasileros se lo toman con otra filosofía, me parece saludable también, pero bueno, no deja de tener ese condimento, ese picante, ¿no?, de verlo a Diego ahí con la camiseta de Brasil. También es muy divertido el comercial, es muy histriónica su participación, y bueno, es bastante, bastante icónico también, ¿no?, porque a partir de eso se generaron también como ciertos coletazos, ¿no?, como que esa imagen anduvo en una era en la que los memes no existían como tal, o por lo menos no se tenía como la conciencia o la certeza, ¿no?, de que es un meme o no se lo había definido. Sí, como que esa imagen vino ahí como a agregar un condimento extra a la rivalidad Argentina-Brasil, a lo que había pasado en el 90 con el bidón de Branco y la eliminación de Brasil por parte de Argentina. De que Diego se hubiera puesto la camiseta de Brasil para un comercial, y bueno, es muy también muy, muy graciosa la misma, así que nada, a mí me divierte cada tanto, digo que lo miro todos los días, pero son de esas cosas que son un clásico también de la publicidad.
Quiero hablar de esto porque me parece que es importante todo el tema comercial hoy, ¿no? Hay un pleito legal por los derechos de la marca, sí. Diego Maradona, ¿no?, que hoy tiene Matías Morla, quien fue, sí, su último apoderado a través de la empresa Sadvica Sociedad Anónima. La mitad de las ganancias están yendo para parte de la familia Maradona, pero hay un tema también ahí familiar en donde no se terminan de poner de acuerdo. Mientras tanto, sigue facturando, ¿no?, la marca Maradona. Está dentro de las 10 marcas más valiosas del mundo. Está registrada en más de 20 países en 4 continentes diferentes. Lo que está registrado es los nombres Diego Maradona, Diego Armando Maradona, Maradona, Diego, la mano de Dios y el 10. Todos esos nombres son marcas. En este caso es para Argentina, pero en otros países hablamos de la marca Maradona, ¿no? Está facturando muchísimo esta marca. Por ejemplo, con un contrato con Amazon, tiene una demanda contra Facebook por derechos de e-commerce por 500.000 millones de dólares. Amazon dio de baja, porque tuvo problemas legales, una serie de productos, alrededor de 1.700 productos en el año 2021, a partir de una demanda, 1.700 productos que no contaban con una licencia oficial Maradona. Con Facebook hay una demanda también por las imágenes y contenidos de empresas que no pagan derechos de imagen por utilizar la imagen de Maradona. YouTube le paga una cifra importante también a esta empresa. Bueno, es impresionante el dinero que mueve la marca Maradona hoy, con Maradona fallecido.
Sí, bueno, y ahí otra vez, ¿no? El tema de lo que decías antes y hablábamos, ¿no? De cómo estos deportistas de las eras anteriores no pudieron capitalizarlo de la forma que lo podrían hacer hoy. En el caso de él, en vida, estas personas que, como vos decías, manejaron su carrera en los últimos años, se enriquecieron e hicieron un manejo muy turbio de muchas de las cosas que tenían que ver con él. Lo siguen haciendo ahora. Y bueno, y hablabas de esas cifras, ¿no? Que creo que hablan por sí solas de lo que realmente vale la marca, el nombre y la figura y todo lo que genera y mueve alrededor, siendo que prácticamente es lo mismo no estando en vida que cuando estaba. Sigue generando lo mismo por concepto comercial, ¿no? Y realmente es impresionante. Cabe recordar cuando Maradona todavía vivía, por ejemplo, la cuenta de Instagram, que parecía como que fuera administrada o manejada por él, ¿no? por los posteos, que seguramente eran cosas que él le decía a alguien y las transcribía, ¿no? O sea, tenían como
una impronta.
Determinadas lógicas o señales que a veces impronta quedaban a entender, porque de hecho pasaba, ¿no? A veces que yo me acuerdo un caso de una foto muy vieja de la época de los Cebollitas, en la que un circunstancial rival, hablamos de la época que tenía 9, 10 años, comenta una foto y le pone: Diego, no sé si te acordarás de mí, fulano, que nos enfrentamos, y la cuenta de Maradona le responde: claro, pero ¿cómo no me voy a acordar de vos y de tu viejo Juan Carlos, ponele, no me acuerdo, que nos llevaban la camioneta? Y el tipo, que le había comentado, no lo podía creer. O sea, porque Maradona tenía eso. Entonces vos decías, bueno, esta cuenta la maneja Diego, obviamente, ¿no? Porque esto no lo puede saber otra persona. Sin embargo, a mí me pasó, como absoluto fan maradoniano, que una vez, no sé qué, publiqué algo y arrobé a la cuenta, y si vos la mencionabas, te bloqueaban. No sé por qué, la gente que estaba atrás, fui bloqueado, como tantas otras personas que se empezaron a dar cuenta de que si vos mencionabas la cuenta en alguna publicación o lo que fuera, te bloqueaban porque sí. Y bueno, ahí empezaron esos contratos de marcas de habanos o de pasta en Italia, ¿no? Y un montón de cosas ya casi que a las espaldas de Maradona, ¿no? Porque con él en vida todavía esta gente innombrable ya le había jopeado varias cuestiones comerciales. Y bueno, y lo que están haciendo ahora es, a mí me parece absolutamente mezquino y condenable, así que bueno, es algo más que va en la misma dirección, ¿no? Esa de lo que pudo o de lo que generó y de lo que sigue generando una figura como la de Maradona.
Seba, estamos casi en el final de la columna, pero vos has investigado el tema, de hecho el año pasado presentaste un libro sobre Maradona. ¿Vos qué posición tenés? Ya más o menos la deslizaste, pero ¿qué posición tenés al respecto de este problema de los derechos de imagen?
Y bueno, nada, a mí me da como eso, ¿no? Los maradonianos tenemos eso de decirlo siempre, ¿no? De que tenemos un sentimiento hacia Diego y bueno, y duelen este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que pasaría con cualquier persona, ¿no? De la que por ahí se pueda constatar o de la que podamos tener como una certeza de que ha sido utilizada o se ha cometido algún tipo de abuso, en este caso también contractual, ¿no? Económico y demás. Entonces, nada, es una situación que genera como mucha bronca y dolor también, ¿no? Y bueno, y realmente espero que sea justicia por el final que él tuvo también, que está rodeado de un montón de interrogantes que no se han aclarado, y en la que creo que hay responsabilidades de algunas personas que casualmente son estas mismas. Y bueno, esto creo que es un poco como un paréntesis por fuera de la columna, ¿no? Pero me parece que se va a tener que dar un tipo de explicación un día y darle el cierre que él merece, como cualquier persona merecería, ¿no? Tener una muerte en la que por lo menos pueda descansar en paz y que pueda estar claro todo lo que sucedió alrededor.
Pueda tener finalmente un poco de paz, una vida que no tuvo mucha paz, que en algún momento pueda empezar realmente a tenerla.
Sí, claro, y bueno, y si querés, para redondear, ¿no? Esto que ya que el propósito de esta columna era hablar de Maradona y la publicidad, a mí hay una que particularmente me gusta mucho, me produce mucha ternura, que es una que es previa a un mundial, en la que aparece ahí una persona encapuchada que no se ve quién es en la noche, tocando timbre en todos los edificios, en los porteros de todos los edificios y despertando a la gente para que ponga la televisión para ver a Argentina en el mundial. Y bueno, después, obviamente la cámara va y toma que es él.
Es del 2002, ¿no?
Y bueno, es del 2002, sí.
Bien. En el final de la columna, Seba, vamos a irnos y vamos a escuchar un pedacito, capaz que la partecita final, porque es una publicidad muy visual. Lo que vamos a hacer es en las redes nuestras, en Otra Vuelta Uy y Otra Vuelta Radio en Instagram, la vamos a compartir para que la puedan ver, que me parece que puede ser lo más saludable. Decías que es un aviso que a vos te llega.
Sí, me llega mucho. Realmente, nada, eso. Por ahí capaz que para alguien que no se considera maradoniano, resulta difícil de entender, ¿no? O incluso puede decir, bueno, mirá, las cosas que le conmueven a esta persona, ¿no? Pero sí que me parece, además, poniéndolo en el contexto de época, ¿no? De lo que significaba, bueno, en la previa de un mundial, hace ya más de 20 años, la figura que unía al pueblo futbolero argentino, ¿no? Que todavía ni se soñaba con que 8 años después iba a haber un mundial en el que él iba a ser el entrenador, por ejemplo, ni que iban a venir, por ejemplo, otro mundial como vino en 2022. Pero en aquel momento creo que, bueno, que el tino que tuvo la gente que pensó esa publicidad, que además que está muy bien lograda, como vos decís, es muy visual, más allá de los componentes sonoros que tenga, pero sí que su imagen es muy potente, lo que expresa a través de lo visual, y está bueno eso, compartirla para que en las redes la gente que no la conoce la vea, y me parece que es como un lindo cierre de esto, porque hay más también, ¿no? Hay otras. Pero bueno, creo que esta le da como un buen cierre, y por ahí dispara otras cosas, ¿no? De pensar. Yo creo que eso, ¿no? Hay determinadas figuras de la cultura popular y que algunas son del deporte. Creo que mencioné a las tres más, podría sumar a Michael Jordan. Pero bueno, creo que las figuras de Ali, de Pelé y de Maradona han atravesado un montón de cosas, ¿no? Por algo están presentes en ensayos, en crónicas, incluso en ficciones, en un montón de cosas que derivan. Así que bueno, esa publicidad me parece que le da un lindo cierre a esto.
Seba, vamos a escuchar un fragmento ahora, la van a poder ver en redes, y con vos nos encontramos en una nueva columna, que no le hemos puesto nombre todavía, pero ya le pondremos un nombre, pero hablando de deporte y cultura de alguna manera, o deporte y arte, no sé cómo le vamos a poner, en un mes con otro tema diferente a este. ¿Te parece?
Ya lo pensaremos, me parece, así será, y bueno, nos veremos en la próxima, Seba.
Escuchamos un poquito de este aviso y después hacemos la pausa, luego continúa Otra Vuelta. Estamos hasta el mediodía de este sábado acá en Unión Radio.
arriba Argentina, empieza el Mundial.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio. Ya volvemos con otra vuelta.